Memoria e historia.
Hola a todos y a todas, estamos un día más en el podcast Memoria e Historia. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece fascinante y además novedoso en lo que se refiere a los temas que solemos tratar en este podcast, que es el mundo indígena, en este caso más enfocado en el caso de Brasil, y que de alguna manera también se puede extrapolar pues, a otras latitudes de América Latina. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de indigenismo, de América Latina, de las diferentes casuísticas que surgen en este estudios. Comenzamos. Bien, como he dicho, hoy vamos a hablar sobre un tema distinto sobre lo que solemos hablar, que sería el indigenismo, concentrado exactamente en lo que fue la dictadura brasileña. Contamos con Carlos Benítez Trinidad, que es licenciado por la Universidad de Cádiz, hizo sus estudios de máster en estudios americanos en la Universidad de Sevilla y pasó 3 meses de estancia en la estación científica amazónica Yuri Yuri Caixá de la Universidad Central de Ecuador, junto con la comunidad Quinchá del CELOA, si no me equivoco y si no lo pronuncio mal. También obtuvo su título de doctor en cotutela entre la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Pablo Olavide. Actualmente es profesor del área de Historia de América en la Universidad de Salamanca, miembro del Instituto de Estudios de Iberoamérica y coordinador del Seminario Permanente de Culturas, Pueblos Indígenas del Centro de Estudios Brasileños. Por su parte, Igor Mezquita Faría, máster en Historia por la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil. Actualmente realiza su doctorado en Historia en cotutela con esa universidad y la Universidad de Santiago de Compostela, dirigida en este caso por Carlos Benítez. Sus investigaciones se centran en la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas durante la dictadura brasileña y en la cuestión indígena y en la justicia transnacional iberoamericana. Trabajó en un proyecto de investigación de responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos durante la dictadura, promovido y coordinado por el Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Universidad Federal de Sao Paulo. Así que les doy la bienvenida y las gracias a los dos. ¿Qué tal estáis? Igor, ¿qué tal estás? Carlos.
Hola, Fran. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos este espacio para poder hablar de nuestro trabajo, que como bien has comentado, no es muy conocido en España. Y cuanto más posibilidades de divulgarlo, pues...
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que van a escuchar. Muchísimas gracias, Fran, por invitar, por este espacio para construirmos la divulgación de este tema que es muy importante para pensar muchas cosas de nuestra sociedad actualmente, repensar las relaciones del Estado con la garantía de muchas existencias.
Sí, sin duda. De hecho, antes de empezar, digamos, a hablar sobre los temas que nos hemos propuesto para hablar, sí que me gustaría que para entrar en materia pudierais hacer una reflexión sobre unos comentarios que hizo el expresidente de España, José María Aznar, a propósito, digamos, del mundo indígena. Pues muchas veces me gusta trasladar los aspectos históricos a la actualidad. Él decía, no son palabras textuales, sino que está recogido de un periódico de extrema derecha español, que es Libertad Digital, y decía que Aznar realizó un repaso de la coyuntura actual y advirtió que el indigenismo, y aquí sí que abre comillas, es radical y racista en América Latina y es igual al problema del nacionalismo en Europa. Los dos, aseguró, siembran la división social, agudizan los riesgos y perjudican la integración regional. No sé qué opinión nos merece esto y sería una buena forma, pues, de hacer una pequeña reflexión sobre el pasado y el presente de este tema. No sé quién le gustaría comenzar.
Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sería mejor si se me escucha bien, ¿sí? Vale. Si hablara yo un poco antes, porque a lo mejor Igor no conoce al personaje. José María Aznar fue un presidente de derecha que gobernó al final de los 90, principio del 2000. Y bueno, es uno del trío de las Azores y una persona, un personaje realmente que yo creo que debería de rendir cuentas frente a la justicia como la inmensa mayoría de sus ministros, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es divertido que me lo haya preguntado, Fran, porque hace poco estuve reescuchando una canción de cuando yo era adolescente, que era José Mari, deja la política y hace Rastafari, ¿no? Y realmente son de esas frases, de esas cosas que se dice, que no tienen sentido ninguno. No tienen sentido ninguno porque cuando se habla de indigenismo, ¿a qué se está refiriendo José María Aznar? Porque, y yo sé a lo que se refiere, pero yo sé a lo que se refiere porque conozco el tema. Pero la palabra indigenismo, el concepto indigenismo, y eso lo podemos ir hablando a lo largo de la conversación de hoy, es bastante complejo y dependiendo de la época, el país y el momento, tiene una connotación u otra. Yo sé que él se refiere a cierta posición ideológica dentro de los países latinoamericanos de habla española, porque no en Brasil, que como que apoyan ciertos postulados de coloniales, críticos con el sistema tanto en América Latina como a nivel internacional, y en la cual España ocupa una posición clave como expotencia colonial o como exmetrópoli, ya que, bueno, uno de los grandes consensos a la hora de interpretar la historia latinoamericana es que el colonialismo dejó unas marcas, ¿no?, unas cicatrices difíciles de borrar incluso hoy en día. Entonces, bueno, en este caso lo expone como si fuera una especie de fuerza política con cierta capacidad de poder en América Latina, algo que no es cierto. Hay presidentes, como en el caso de López Obrador, que cada vez que le interesa lo rescata para tirar balones fuera por problemas domésticos, como cuando le exigió a España que pidiera perdón por la conquista, etcétera, pero que realmente forma parte de una estrategia discursiva de la derecha y de la extrema derecha para generar problemas inexistentes, que son más de carácter simbólico, pero que hacen creer a la gente de que son problemas reales, para evitar que piensen de verdad cuáles son los problemas reales, incluso generar odio, ¿no? Generar esta forma de dividir a las personas. No sé si te vale como respuesta.
Sí, sí. A ti, Igor, desde la lejanía y sin conocer al personaje, ¿qué te parecen este tipo de palabras?
Indo de encontro a las reflexiones que Carlos acaba de hacer, me parece siempre muy, muy importante reflexionar sobre cómo personas que tienen una trayectoria como este tipo hacen con la existencia, por ejemplo, de una noción de integración nacional, de progreso y tal. Porque siempre en esos discursos que parten de personas muy, muy ubicadas en la estructura del Estado o que estuvieron o están o quieren estar, es siempre un espacio donde se utiliza, ¿no?, de cuestiones existentes sobre lo que se entiende de naturaleza, de progreso y de desarrollo. Y claro, me parece que en los últimos años ha intensificado muchísimo algunas nociones que fueron muy utilizadas en tiempos pasados, ¿no? Por ejemplo, la idea, ¿no?, de que el desarrollo, desarrollo que esas personas entienden no es una noción que tiene como que la existencia de culturas de la naturaleza como algo importante, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, es siempre muy importante reflexionar sobre esto e incluso entendermos cómo que en los espacios públicos de opinión pública existe el debate sobre esos temas, ¿sabes? En Brasil, por ejemplo, eso es algo que intensificó muchísimo durante los años del gobierno Bolsonaro, ¿no? Una gran disputa sobre esas nociones y principalmente una instrumentalización do que es el indigenismo entre la derecha, entre la izquierda. Bueno, esto tiene un impacto muy grande en la opinión pública porque no son temas muy democratizados, muy, muy conscientes en todas las personas. Entonces, creo que me gustaría dedicar mi contribución un poco por ahí, ¿sabes? La importancia de construirnos charlas, falas, cosas para avanzarmos en la concientización sobre esos temas y para entrarnos en debate de la esfera pública con falas, con charlas así, ¿sabes? Creo que es muy importante.
Pues sí, pues muchísimas gracias. Me parece unas reflexiones muy, muy acertadas y el personaje en sí pues no merece la mayor, digamos, del respecto, pues lo que hace es una simplificación de lo que, como comentabas, Carlos, es el indigenismo. Y sobre eso estaría bien hablar. Vamos a centrarnos hoy más sobre el caso brasileño, que es el que del que habláis. Y para eso, pues para empezar, me gustaría hablar de cuál es y ha sido la relación entre Estado-sociedad, en este caso de Brasil, con los pueblos indígenas, tanto desde una perspectiva histórica como, he dicho, desde la actualidad.
Vale, entonces si te parece que sigamos esta dinámica, Igor, hablo yo primero y luego tú lo complementas, ¿te parece bien?
Vale. Oh, perfecto.
Bueno, las relaciones que tiene el Estado brasileño y la sociedad, ¿no? Con las poblaciones indígenas desde una perspectiva histórica, es como la línea de partida de cualquier trabajo que se quiera hacer sobre la interpretación de la relación de la población indígena con los países en los que están inseridos, ¿no? Sobre todo en América Latina, y de esta lógica no escapa Brasil, al punto de que, bueno, uniéndolo con la palabra indigenismo, como definición clásica tenemos el indigenismo como la relación que tiene el Estado, los estados latinoamericanos con las poblaciones indígenas en cuanto a políticas públicas diseñadas para la gestión de la llamada cuestión indígena, ¿no? Que es decir, desde el siglo XIX los estados latinoamericanos diseñan, idean, inspiradas en la democracia liberal representativa europea, el modelo que quieren ellos de país, pero en esta idea hay como una especie de modelo de ciudadano, pero se dan cuenta de que dentro de sus sociedades hay un montón de gente que no encaja con ese modelo. El modelo que ellos tienen en su cabeza son ellos mismos, ¿no? Las élites, ¿no? Criollas en este caso. Pero de pronto dice, bueno, y toda esta gente negra y todos estos indígenas, ¿qué hacemos con ellos, ¿no? En el caso de los indígenas, incluso muchos de ellos vivían fuera del control estatal, ¿no? Y a partir de ahí se plantea lo indígena como una cuestión a resolver. Y de ahí viene lo de cuestión indígena. Y las respuestas por parte de lo público a esa cuestión es lo que se conoce como indigenismo. Sería como la definición clásica, ¿no? Y luego tenemos una definición un poquito más moderna, que es mucho más amplia y más conceptual, que es la idea de que indigenismo es todo ese aparato, todo ese edificio ideológico y de representaciones que los no indígenas han creado sobre las poblaciones indígenas, ¿no? Y que a partir de todas esas representaciones, de ese aparato ideológico, de esa producción cultural que surge de ello, sea material como no, terminan influyendo en las relaciones interétnicas entre los indígenas y los no indígenas. Para que lo podamos entender, y esto es interesante porque no es una cosa que haya dicho yo, sino que ha dicho la antropóloga Alcida Rita Ramos, y lo podamos entender porque en Europa nos es más cercano. El indigenismo en América Latina, desde ese punto de vista que acabo de comentar, sería el equivalente latinoamericano del orientalismo, ¿no? En el cual, bueno, todos conocemos el orientalismo de Edward Said, de la cual dice que los europeos hemos creado una serie de representaciones sobre el Oriente que justifican, legitiman las relaciones de poder verticales, coloniales, etcétera, ¿no? De subalternización que Europa ha intentado imponer a Oriente. En este, lo interesante del indigenismo es que sería una especie de orientalización de sí mismo, ¿no? Las propias sociedades latinoamericanas están construidas sobre las ruinas de las poblaciones indígenas, ¿no? Sería como los cimientos de esa representación que tienen de sí mismo. Eso que he comentado es importantísimo para entenderlo, porque vemos que desde su origen, desde que surgen los estados latinoamericanos de las independencias, ellos idean modelos de país con una narrativa propia, ¿no? Nation building propio, en el cual los pueblos indígenas son íntimos, pero ajenos, que también, y perdona que estoy aquí abusando de la pobre Alcida, pero Alcida lo nombró como enemigos íntimos, ¿no? Es decir, los nuevos estados latinoamericanos hacen este uso extensivo de la simbología indígena, en la cual el pasado precolonial se idealiza, ¿no? El imperio inca, los aztecas, etcétera, y se hace un uso abusivo de esa simbología para construir el aparato narrativo nacional, pero al mismo tiempo los indígenas que sobreviven hasta esa contemporaneidad son maltratados, son considerados ajenos. En un principio incluso las políticas son de exterminio, como en Argentina, Chile, que son los más famosos, pero también se hizo en Brasil. Y luego con el tiempo se pasó del genocidio al etnocidio, ¿no? Es decir, bueno, vamos a arreglar la situación, en vez de exterminándolo, vamos a intentar que dejen de ser indios mediante la incorporación a la comunión nacional con la educación, con la civilización y convertirlos en ciudadanos productivos, ¿no? Y que poco a poco se irían diluyendo, poco a poco irían desapareciendo, mezclándose con nosotros, ya que, bueno, en las teorías racistas de la época, la sangre blanca era más potente que la sangre de las razas inferiores. Lo interesante es que esta relación, en la cual lo indígena es algo ajeno, que hay que darle un cierto encaje, como digo, históricamente ha estado muy relacionado con la violencia, nunca ha desaparecido. En la época de la dictadura militar hay un cierto auge de los movimientos sociales que termina eclosionando con la Constitución del 88, la conquista de una serie de nuevos, de un nuevo marco de derecho, que eso Igor no lo puede ampliar porque es su tema de especialización, y cómo a partir de ese marco nuevo de derecho los indígenas consiguen organizándose el movimiento social y resistir con una agencia renovada y potentísima esta relación tradicional de violencia tanto física como simbólica que pervive hoy en día, al punto, para que tengamos una referencia de lo importante que es este marco legislativo del 88, la última gran ofensiva del tanto los agentes del Estado como de los agentes no estatales que están aliados con el Estado para atacar continuamente a las poblaciones indígenas, es inventarse una ley nueva que dice que todas las poblaciones indígenas que no tuvieran sus tierras reconocidas hasta el 88 pues no existen, ¿no? No, porque no son como históricas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver, por tanto, que la relación que tienen las poblaciones indígenas con el Estado brasileño y que perviven hoy en día, y esa dimensión de una temporalidad continua que no cambia y que va más allá de la cronología convencional que los historiadores tenemos y que está basado en cuestiones de historia política o historia económica, es importantísimo a la hora de entender.
¿Igo?
Bueno, voy a complementar un poquito con unas reflexiones muy puntuales, porque Carlos has pasado por los puntos completamente claves para comprender el tema. Me gustaría contribuir un poquito con la idea, ¿no? La reflexión de que el indigenismo en cada momento, que vamos, claro, a estudiar en la historia, indica algunos puntos que podemos reflexionar hoy que nos ayudan a comprender un verdadero espacio de disputa en muchos momentos. Me parece muy, muy interesante reflexionar que existe entonces, ¿no?, la idea de que estamos hablando de políticas, políticas en general, que van a nacer, que nacen de la estructura del Estado, ¿no? Que este Estado posee una perspectiva, claro, muy monocultural y una jerarquización racial en su estructura de poder. Y es precisamente esta estructura del Estado que vas a intentar hablar sobre, por ejemplo, temas que Carlos has pasado, como integración, como lo que significa la tutela y la relación de la violencia de la dominación, ¿no? ¿Dónde van las naciones indígenas y tal? Y dentro de este entramado, creo que es algo que es muy interesante entender y reflexionar hoy en nuestra conversa, que existe, ¿no?, un importante debate sobre la autodeterminación, por ejemplo, sobre la idea, y como Carlos has hablado, que empieza en los últimos años, de que las políticas públicas sean concebidas a través de los propios indígenas, por ejemplo, ¿no? Y que, claro, solo fue posible debido a intensas movilizaciones en los últimos años. Creo que es interesante que a partir de ese momento, ¿no?, que pasamos por esos puntos que Carlos has hablado muy bien, entramos un poco en esas reflexiones que pude hacer ahora. Entramos en la idea de que, junto con este debate, que algo que me parece interesante, junto con este debate, tiene que pensar también cómo que el Estado, que fue construido, incluso sus leyes, a partir de una perspectiva muy individualista, vas a entender que la garantía de la existencia de los pueblos indígenas en este horizonte significa lidar y mirar concepciones muy colectivas de existencia, ¿no? Y por ejemplo, el caso brasileño de los últimos años nos ayuda mucho a entender esto, como por ejemplo algo que podemos a desarrollar durante nuestra conversa de una perspectiva un poco más profunda, pero hablando rápidamente ahora, él tiene que ver con algunos cambios que algunas comisiones en Brasil empezaron a hacer para que sea posible hablar de derechos colectivos, ¿sabes? Entonces, me parece que todo eso se ubica mucho, tiene que ver con las disputas que empiezan a mucho tiempo en Brasil, pero algo que, y cuando digo mucho tiempo, claro, hablamos del pasar de los siglos, pero dentro de esa perspectiva de una continuación de la violencia, tenemos que mirar que la configuración de disputa de campo que existe hoy tiene que ver mucho con la estructura edificada durante el periodo de la dictadura militar también. Principalmente la relación del Estado, los órganos tutores y cómo la sociedad y el Estado están articuladas en torno de la cuestión indígena. Entonces creo que empezar las reflexiones por todo esto que hablamos es algo muy importante y que nos ayuda un montón. Y claro, hablando y relacionando un poco con la primera pregunta, ¿no?, que empezamos nuestra conversación, es muy importante delimitarnos siempre que cuando hablamos de la cuestión indígena, es claro que podemos hablar, entender la continuación, los aspectos de lo que significa la existencia de la violencia fundada en los principios y las lógicas de la colonialidad, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer un esfuerzo para entender que el tiempo presente tiene resquicios de un determinado momento y esos resquicios nos ayudan a elaborar maneras de interrumpir los ciclos de violencia. Algo que las personas en Brasil hablan que son los mecanismos de no repetición. Entonces, creo que es un poco por ahí.
Sí, sobre lo que estáis hablando me surge una pregunta que para responder de manera sencilla, y es que ¿qué diferencias puede haber o ha habido entre la relación entre Estado y sociedad indígena en los diferentes países de América, de Latinoamérica, y por ejemplo también con el caso que a lo mejor es más conocido, sobre todo especialmente por las películas, con el caso de Estados Unidos, en el que parece que tienen como sus lugares y que tienen como una especie de soberanía propia. No sé si hay algo similar, y lo digo desde el, desde todo el desconocimiento del mundo.
¿Cuál sería exactamente la pregunta entonces?
Si hay alguna diferencia, ¿qué diferencias hay entre los diferentes países, y si los hay, y en, sobre todo en el caso quizás más conocido, que es el caso de Estados Unidos? Si hay, digamos, lugares en el que se les, digamos, casi se les crea un gueto y viven allí en una reserva indígena. No sé si existe aspectos similares, o ha habido a lo largo de la historia aspectos similares en Brasil, en América Latina, o en alguno de los países de, digamos, cercanos a Brasil.
Es una pregunta dureza, ¿eh? O sea, que podría hablar una hora.
De examen.
Pero, no, voy a intentar resumirlo, la respuesta, a ver si puedo. Entre Estados Unidos y América Latina hay una diferencia fundamental, ¿vale? Y la diferencia fundamental es la relación colonial. O sea, cómo funcionaba la colonia en cada uno de esos territorios. En el caso de Estados Unidos, las colonias británicas, en los primeros compases del establecimiento de los proyectos coloniales allí, sí hicieron un cierto uso del intercambio con las poblaciones locales, pero en cuanto tuvieron cierta supremacía los colonos anglosajones sobre las poblaciones indígenas, directamente pasaron a la ofensiva, a expulsarlos y a quedarse el territorio, porque el objetivo de los colonos anglosajones, ¿no?, era ser propietario, tener tu trozo de tierra y poder, gracias a tener tu trozo de tierra, que era la idea de prosperidad que había en entonces y que sigue siendo hoy en día en Estados Unidos, ¿no?, el ser propietario. Porque el ser propietario te permitía tener acceso a la vida política de la colonia y poder participar de lo que estaba pasando, y era la idea de medrar, ¿no? Claro, en esa lógica interna británica, las poblaciones indígenas no tenían absolutamente nada que ver. Y eso se ve en el hecho de que a todas las colonias, por ejemplo, en el sur, fueron creciendo las plantaciones, en las colonias atlánticas, ¿no?, de los grandes ríos, del Hudson, del Delaware, etcétera, sí había un cierto intercambio comercial con las poblaciones indígenas, pero lo mismo, a medida que fueron creciendo las colonias, fueron expulsando a las poblaciones indígenas, y en Nueva Inglaterra tres cuartos de lo mismo. A pesar de que Nueva Inglaterra, por su carácter un poco religioso, sí y intentaron hacer algún, pero de una forma muy, muy vestigial, algún tipo de proyecto evangelizador, etcétera, ¿no? Y esto se ve en el hecho de que cuando Estados Unidos se independiza, lo indígena es una frontera que hay que ir empujando de una forma u otra. Incluso, por ejemplo, con Andrew Jackson se hace el Indian Removal Act, ¿no?, que es echar a los indígenas que hay en el sur, que quedan en el sur, para el actual Oklahoma, en territorio indio. Y por tanto podemos ver que no hay un diálogo con las poblaciones indígenas. A medida que van teniendo supremacía, los estadounidenses los van exterminando o les van relegando a reservas que son las peores tierras, etcétera. Y habría que esperar incluso hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, para que empezaran a crearse unas políticas de protección relativamente benignas para las poblaciones indígenas. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Que los españoles, bueno, hablamos de la América hispana y después hablamos, si quieres, de la América portuguesa, ¿no? Pero en la América hispana los españoles generan una dinámica completamente diferente, que además será diferente dependiendo de la zona, no es lo mismo el Caribe que en los lugares nucleares, ¿no? Pero los españoles fueron muy conscientes desde el principio de que eran una cierta minoría. El modelo de colonización española estaba basado en la reconquista de la península ibérica, por tanto, los conquistadores españoles tenían esta intención de poder conquistar un territorio con la población, que incluye la población, para poder convertirse en terratenientes y tener cierta primacía y poder promocionar socialmente, y de esto era consciente el proyecto colonial español, ¿no? Es más, En el caso de México y en el caso de del mundo andino, los españoles fueron capaces de establecer un cierto proyecto colonial porque se aprovecharon de las estructuras sociales y políticas previas, ¿no? Es más, la élite indígena del mundo incaico pervivieron como élite colonial, siempre a lo mejor en la República de Indios, aunque muchos de ellos intentaron promocionar con políticas de matrimonio, etcétera, y acceder a la República de los españoles. Pero, por tanto, podemos ver que los españoles tenían una necesidad de dar espacio a la alteridad, una alteridad que estaba racializada, que estaba subalternizada, que sufría violencias, pero que tenía un rol y un espacio dentro del proyecto colonial. Como digo, el proyecto colonial español es súper heterogéneo y hay muchas fronteras. Y la relación con las poblaciones indígenas cambia de un lugar a otro. Pero, en general, podemos decir que el proyecto colonial español estaba mucho más abierto a la existencia de esa alteridad y esto es lo que llega a América Latina de habla española en el siglo XIX. Luego hay países y países, ¿no? Los países de presencia de áreas nucleares, pues podemos, como es México, Centroamérica, principalmente Guatemala, y Ecuador, el mundo andino, ¿no? En general, Ecuador, Perú, Bolivia, la presencia indígena es casi mayoritaria en muchos de ellos, ¿no? En otros lugares, hoy en día tenemos la percepción de que es minoritaria, pero es minoritaria a causa de los genocidios del siglo XIX, como Argentina, o Uruguay, o Chile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero podemos ver entonces que la presencia indígena estaba bastante extendida y normalizada. De ahí es lo que te comenté en la primera pregunta. Ahí es cuando esos países tienen que confrontar la realidad de una alteridad que en su ideal de nación no tienen espacio. Con el tiempo, muchos de esos países, como sobre todo los países con más presencia indígena, porque algunos países como Argentina decidieron exterminarlos, pero en otros países como Bolivia, Perú o México, lo que intentan es exterminar la identidad indígena. Y de ahí el esfuerzo enorme, que hoy en día es muy patente en Perú, por ejemplo, donde se convencía a las poblaciones indígenas de que no son indígenas, que son campesinos, y ¿sabes? Que son gente rural, y que abandonaran la idea de lo indígena para poder integrarlos mejor en el ideal de nación, ¿no? Y por último tenemos Brasil, que la relación del proyecto colonial portugués con lo indígena era también de cierta dependencia, pero al mismo tiempo era muy depredador. Es decir, lo indígena en Brasil, en el proyecto colonial portugués, era una especie de mano de obra, había incluso colonias como Sao Paulo o Belém do Pará, que se especializaron en la caza de personas para que trabajaran en las plantaciones. Y era muy depredador, incluso en regiones amplias del litoral brasileño desaparecieron con el tiempo las poblaciones indígenas. Durante los primeros 100, 150 años desaparecieron ampliamente las poblaciones indígenas y se fueron yendo hacia el interior. Lo interesante de Brasil es que es un país gigantesco, ¿no?, continental, y esto hizo que lo indígena tuviera una connotación simbólica potentísima. Y es que a pesar de que eran demográficamente relativamente inferiores, sobre todo con el pasar del tiempo, la asociación de lo indígena con el paisaje brasileño era potentísima. Y esto llevó a que la idea de la protección de la conquista, la domesticación y hasta cierto punto protección del paisaje, llevara también a la protección y la domesticación de sus habitantes, ¿no?, primordiales, ¿no? Dentro también de la narrativa brasileña había esta idea de que los indígenas eran los primeros brasileños y que les habían dado ciertos caracteres nacionales, ¿no?, de arrojo, de relación con el medio, etc. Y eso llevó a que Brasil, a pesar de tener una población indígena dispersa y en proporción al resto de la demografía bastante inferior, tuviera una relación, o sea, tuviera una importancia simbólica potentísima, al punto de que fue Brasil uno de los primeros, si no el primero, de toda América Latina, que crea una institución indigenista, de tutela, de localización, de aldeamiento, ¿no?, o de reducción en castellano, y de control de esas poblaciones para intentar que, si desaparecen, por lo menos que lo hagan dentro de un programa institucionalizado, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya servido un poco este resumen
Sí, no sé si Igor quiere añadir algo a esta pregunta de tesis doctoral.
No, muy bien. No, me gustaría solo de ir de encuentro a las reflexiones de Carlos con cosas muy, muy puntuales que creo que son interesantes, porque obviamente toda esta trayectoria, ¿no?, que Carlos has hablado, en su increíble capacidad de síntesis de esta cuestión muy compleja, coloca en lo tiempo presente, en los últimos años, mejor hablando, cuestiones materiales también en la estructura política, ¿sabes? Que, por ejemplo, si vamos a hablar de los campos de lo que podemos entender como un reconocimiento constitucional y legal, por ejemplo, Bolivia, Ecuador tiene constituciones que reconocen de una manera mucho más explícita de que otros países de Latinoamérica los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a otras legislaciones, son abarcadoras o menos abarcadoras o mucho más débiles, por ejemplo. En relación, si podemos mirar la cuestión específicamente de la participación política, por ejemplo, hablando más o menos de eso, tenemos Evo Morales, que es un presidente de origen indígena, elegido en Bolivia, en cuanto a otros países tardaron muchísimo a tener en los espacios de decisión representación política, ¿no? Que durante muchos años fue mucho más simbólica o mínima. Por ejemplo, en el caso de Brasil, fue solamente en los últimos 5 años que tuvimos lo que hablamos aquí, que es la bancada del COCAR, que son políticas, que son representantes políticos indígenas que empiezan a ocupar los espacios públicos. Entonces, estos ejemplos puntuales nos indican también cómo que las cosas se desarrollaron a partir de esas cuestiones que Carlos ha hablado. Otra cosa también, por ejemplo, lo que me interesa muchísimo pensar junto con esos temas, que son los modelos, que podemos hablar de modelos de autonomía y tal. Por ejemplo, tenemos ejemplos de autogobernanza en territorios específicos, como el ejemplo del México, por ejemplo, en cuanto a otros países tienen una centralización total de la cuestión indígena en políticas históricamente excluyentes y tal. Bueno, solo algunos ejemplos puntuales de entre muchísimos que podríamos hablar, que nos indican cómo que lo que vivimos ahora tiene que ver con todas estas análisis. Es muy interesante pensar que la América Latina es muy, muy compleja, muy diversa, tiene muchas semejanzas, pero muchísimas diferencias también de sus experiencias, del Estado y la cuestión indígena.
Uh-huh. Sí, muy interesante. Bueno, y yendo para hablar sobre otro tema, a mí siempre me parece interesante los aspectos historiográficos y metodológicos. Me gustaría saber cómo se ha tratado el tema de la historiografía de la historia de los pueblos indígenas, en este caso de Brasil, y qué desafíos y perjuicios han tenido. Pues la historiografía muchas veces es un reflejo de lo que es el pensamiento social de la época. Y yo creo que a través de la historiografía se puede observar muchas formas de pensamiento que están presentes, pues como decía Paul Ricoeur, toda historia es presente.
Es un tema interesante porque Brasil se diferencia un poco del resto de América Latina, ¿no? En general, las poblaciones indígenas han sufrido lo que nosotros en la historiografía hablamos como el encubrimiento, ¿no? Ya decía Enrique Dussel, ¿no?, el encubrimiento del otro, pero ese silenciamiento, no solamente en las fuentes, donde lo indígena era algo relativamente encubierto, donde había otras personas que hablaban en nombre de ello, también depende, un poco siguiendo la trayectoria de lo que comenté antes, dependiendo del lugar y de la participación política o de la presencia de las poblaciones indígenas en cada uno de los espacios que ocupaba en la época colonial, pues se podrían contar más o menos documentación, ¿no? Pero en general siempre se habla de que la historia indígena es una historia de rescatar entre líneas, entre silencio, sobre todo es encontrar en ese, porque el indígena es como, ha sido históricamente una especie de figurante, dentro de un paisaje donde los protagonistas eran otros, ¿no? Y la historiografía tradicional latinoamericana y europea, especialmente española, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta de que la historiografía sobre lo que se ha escrito sobre América Latina, sobre todo América Latina de habla hispana, viene también mucho de España, ¿no? Además, estaba escuchando el otro día un podcast de Manuel Chust, que hablaba de la historiografía y hablaba de cómo en España, a principios del siglo XX, se había generado toda una historiografía de historia de América que nunca habían viajado a América, nunca habían puesto un pie en América, porque ellos decían que con el archivo de indios, el archivo de Indias en Sevilla le bastaba, ¿no? Y esto es interesante, porque podemos ver, por tanto, que es un tipo de historiografía, la tradicional, que se ha centrado en los grandes personajes, en la idea de los virreinatos, de lo colonial, de la flota de India, etcétera, y que el resto era como una cosa un poco ajena, ¿no? Entonces los indios aquí eran como los figurantes de esa historia, ¿no? Los que estaban allí eran los que llevaban los cargamentos, eran quienes ocupaban las ciudades, eran quienes acompañaban a los españoles en la conquista, y que había 20 indígenas por cada español, pero son siempre como secundarios, etcétera. Cuando hay la revolución historiográfica de los anales y empiezan a diversificarse la historiografía, ¿no?, en los intereses historiográficos, esto termina llegando a América Latina, siempre, por desgracia, con cierto retraso, ¿no? Pero termina llegando allí, sobre todo porque a partir de los años 70 en América Latina hay una revolución de pensamiento, sobre todo a la hora de imaginar, ¿no?, y repensar América Latina, ¿no? El pensamiento crítico latinoamericano vive su época dorada, ¿no? Y ahí surgen una serie de corrientes historiográficas en América Latina de empezar a estudiar los indígenas como protagonistas de su propia historia, ¿no?, como agentes de cambio, como actores activos, pues, valga la redundancia, como capacidad de generar una agencia potentísima y afectar de una forma significativa y a veces incluso determinante la historia de los lugares en donde ellos viven, ¿no?, de los lugares que ellos ocupan. Pero en Brasil esto tarda en llegar aún más. En Brasil ha existido, y no sé si tiene algo que ver con Adolfo Varnhagen, que es considerado el padre de la historiografía brasileña del siglo XIX, que dijo que los pueblos indígenas no tienen historia, tienen etnografía, pero en Brasil siempre ha pervivido la idea que lo indígena no era historia, era antropología, ¿no? Claro, en Brasil eso tiene especial importancia, y es que hay una escuela de antropología potentísima. A diferencia de otros países latinoamericanos, probablemente el único que esté más o menos a la altura es México. Pero claro, a diferencia de México, que tiene la historia precolombina, ¿no?, potentísima, Brasil, pues no tanto. Y esto llevó a que esa antropología brasileña, que es desde el principio del siglo XX bastante potente, fueran los grandes detentores de hacer los estudios sobre las poblaciones indígenas, hacer etnografía, tal vez algo de etnohistoria, pero una etnohistoria bastante, ¿sabes cómo son los antropólogos?, ¿no?, que usan la historia un poco para justificar, para encontrar significantes y significados para su trabajo actual. Y demoró bastante, y como bien dice, explica mucho de la situación, de las pulsaciones sociales y políticas de cada momento, ¿no? Y es que a partir de la gran capacidad de organización y de agencia del movimiento indígena a lo largo de los años 80 para las grandes conquistas de la Constitución del 88, terminó inspirando a los historiadores en los 90. Dijeron, hostia, pues si los indígenas han sido capaces de organizarse de una forma tan eficaz y de incidir desde fuera, porque además no tuvieron ni siquiera representantes en la Asamblea Constituyente, para poder influenciar de forma determinante en la propia Constitución, significará que tal vez lo han hecho así a lo largo de la historia y lo hemos pasado por alto, ¿no? Entonces, esta revolución historiográfica, que en Brasil se conoce como la Nova Historia Indígena, surgiría en los 90, ¿no? Entonces, como vemos, es relativamente reciente. Y la gente que hacemos historia del siglo XX, como Igor y como yo, tenemos un último matiz también de dificultad. Y es que esta nueva historia indígena se queda estancada hasta finales del siglo XIX, ¿no? Cuando, porque para quien no lo sepa, Brasil fue una monarquía durante todo el siglo XIX, y hacia finales del siglo XIX hay un golpe de Estado y empieza lo que se conoce como Brasil República. Entonces, hasta el Brasil República es lo que se considera historia, y a partir de ahí los propios historiadores que habían hecho esta revolución deciden que a partir de Brasil República pues no es historia, es antropología, ¿no? Así que cuando yo empecé con mi tesis doctoral en 2013, yo tenía como referencia solamente una persona que hoy en día es mi amiga, Polieni Soares dos Santos Vicalio, que era de historia social y que había hecho una tesis doctoral sobre el movimiento indígena, pero en general toda mi bibliografía, absolutamente toda mi bibliografía, era de antropólogos, algún sociólogo, y eso, bueno, para mí fue una oportunidad, ¿no? Porque sin comerlo ni beberlo, pues me convertí en una cierta referencia historiográfica, para bien o para mal, porque a veces ser pionero es llevarte los palos, ¿no? Y las mayores críticas. Pero sí, esta es un poco la situación actual de la historiografía. Creo que desde la llegada de Bolsonaro al poder y que se consolidó un poco las reflexiones que surgieron a partir del informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014, ha habido un boom de cierta historiografía de chavales que se están formando en máster y doctorado, como por ejemplo el caso de Igor, que están empezando a interesarse en la historia indígena del Brasil República. Pero es una cosa reciente, de hace no más de 10 años.
Igor, no sé si tienes que, si quieres añadir algo.
Hola, sí me gustaría de añadir algunos aspectos en diálogo con lo que Carlos has colocado ahora, que tiene que ver principalmente con algo que es, que me parece muy, muy interesante para hoy. Es, claro, tiene un análisis que podemos hacer con la trayectoria de la historiografía, ¿no? Que estamos analizando ahora, las disputas, tensiones, desarrollo de cuestiones. Y junto con esto también tiene que ver cómo esto está colocado para la enseñanza en las escuelas, ¿sabes? Que es un tema muy interesante, que tiene que ver muchísimo porque, de cierta manera, algo que, bueno, dedicamos nuestras vidas a la investigación y cómo podemos contribuir que nuestra investigación contribuya con la educación de la sociedad, ¿sabes? Es algo muy interesante, por ejemplo, y por eso me gustaría de contribuir con esas reflexiones. En Brasil, junto con la trayectoria de la investigación, en la academia, también soy profe de niños, tanto de educación básica como también de instituto. Ahora no estoy dando más clases porque estoy con la investigación, con una beca en Brasil, pero durante toda mi trayectoria estuve en la investigación en la escuela, ¿no? Me parece interesante percibir que existe una dificultad enorme en los materiales didácticos de entender la cuestión indígena junto con esta actualización, ¿sabes? Que fica muy nítido en la charla de Carlos, que la idea de entender los pueblos indígenas en cuanto pueblos dueños de su historia, que tiene pasado, presente, deciden sobre su vida, son capaces de decidir sobre su vida, y que tiene que ver con la idea de que son pueblos muy diversos, ¿sabes? Porque ha pasado muchas veces en ocasiones en las escuelas que estuve dando clases de que los materiales didácticos ainda estaban como que hechos con base en esta idea muy hegemonizante de los pueblos indígenas, que son una cosa sola, que están en el pasado, ¿sabes? Que no se está en la ciudad, no son más indígenas. Y claro, que son ideas que tiene muchísimas relaciones con esa trayectoria, de esa historiografía que has contribuido con la construcción de este imaginario que Carlos ha hablado muy bien. Solamente en los últimos años que empezó un movimiento de repensar la enseñanza sobre esos temas, que tiene que ver con ese movimiento de la historiografía también, pero él tarda muchísimo también. Entonces, creo que junto con esas reflexiones es muy interesante reflexionamos también cómo estas que podemos hablar como que actualizaciones, no sé, de la manera de pensar, vas a estar en, o que costumo hablar como que nochón, ¿sabes? De la escuela, sí. Entonces, es muy interesante. Tarda ainda más para llegar en las escuelas, que creo que es lo espacio más importante de estas discusiones de estar en, ¿sabes? Que así empezamos un movimiento más estructural de entender nuestra sociedad. Bueno, me gustaría de contribuir un poco con eso, que es una discusión muy interesante cuando hablamos también de historiografía, de escuelas, de historia y tal.
Sí, sí, sin duda, realmente estoy completamente de acuerdo. Y por eso os quiero preguntar por qué es tan importante en la historia reciente de los pueblos indígenas el periodo más concreto de la dictadura militar brasileña. Es decir, cómo afectó y cómo es necesario conocer ese pasado, digamos, más traumático para que llegue para esa población.
Bueno, este es un tema que yo te voy a defender a muerte porque básicamente la tesis de todo mi trabajo de investigación. Pero yo creo que lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Por un lado, historiográfico y de la importancia que tiene la dictadura militar para la historia indígena en general, que lo puedo abordar yo ahora, y por otro lado, la importancia de ese marco para la lucha indígena actual, que es un poco el tema de la tesis doctoral de Igor, y que él lo puede abordar muchísimo mejor que yo, ¿no? Como dije, es básicamente la premisa de toda la construcción de mi trabajo de investigación. Y es que en este continuum que existe de relación de violencia entre el proyecto colonial Estado Nacional y las poblaciones indígenas, que a veces se dice de una forma un poco ideológica en los movimientos sociales y que a veces puede ser un poco maniqueo, como el uso de la palabra fascista y cosas así. Pero esto no le quita que sea una realidad y demostrable. Y es que la relación que se establece entre el proyecto colonial y el Estado-Nación con las poblaciones indígenas está basado en la violencia. Una violencia que se puede analizar desde conceptualmente desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde la raza, desde la cuestión cultural, civilizacional, desde una perspectiva incluso marxista de las categorías del trabajo, de la producción, del capitalismo emergente y la consolidación del propio capitalismo, etc., ¿no? Pero esa línea que une toda la historia indígena desde la llegada de los europeos hasta la actualidad es el de la violencia. Y a pesar de ello, hay un momento clave en la historia de Brasil que cambia esas relaciones para siempre. Y esa es la dictadura. Y es que durante la dictadura parecía que había, desde un punto de vista había una apariencia de triunfo de este imaginario tradicional, conservador, que loaba un poco las conquistas de los navegantes portugueses, muy basada en el esencialismo brasileño a partir de, por un lado, el cristianismo, la familia tradicional, el cristianismo, pero por otro lado también la idea de que Brasil era una especie de laboratorio racial que había tenido éxito y no existía el racismo ni prejuicio racial, ¿no? Lo que se conoce como la democracia racial, y esta negación del racismo suponía un triunfo de las clases acomodadas blancas de Brasil, porque al decir que no hay racismo, tú no puedes hacer un análisis crítico de la desigualdad en Brasil, y por tanto ellos disfrutaban de esto, ¿no? Y que estaba acompañado por el milagro económico, estaba acompañado por la represión y la censura de los peores años de la dictadura, y que fue acompañado por ciertas prácticas populistas y propagandísticas, como por ejemplo los mundiales que ganó Pelé, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que hay como ese punto álgido de triunfo aparente, ¿no? De, por aquel entonces incluso los grandes investigadores de los indígenas creían que las poblaciones indígenas iban a desaparecer, que era imposible, incluso las personas que trabajaban en el día a día, ¿no? En los frentes de atracción y de protección de poblaciones indígenas, también veían como que habían perdido la batalla histórica y que las poblaciones indígenas estaban condenadas al exterminio y la desaparición, etcétera. Estaban dispersados, eran desconocedores del contexto más allá de su realidad inmediata, en la cual estaban acosados, perseguidos, exterminados, ¿no? Y de pronto, este sistema, que parecía que estaba en su momento de mayor esplendor, realmente estaba demostrando un agotamiento que es a nivel mundial, porque lo podemos reconocer, por ejemplo, en la descolonización y en el auge del tercer mundo, también en cierto estancamiento de la Guerra Fría con Vietnam, etcétera, las primeras crisis del capitalismo del siglo XX asociados a después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Especialmente por la crisis del petróleo del 73, también la propia crisis de la democracia liberal que en Europa, bueno, y en el mundo entero, ¿no? Había surgido en el 68 y esta oleada llega, por supuesto, a América Latina y a Brasil. Vemos, por tanto, que empiezan a surgir unas voces de resistencia que en un primer momento vienen desde el extranjero, de informaciones de lo que está pasando con las poblaciones indígenas en Brasil, van a países como Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Y luego en Brasil se van abriendo espacios, ¿no? La dictadura empieza a perder poder, a perder potencia desde el 74, desde el final de los 60 surge la teología de la liberación, que en Brasil tiene un arraigo espectacular, incluso la conferencia episcopal brasileña está ocupada por lo que se consideraba como obispos progresistas. También hay un cambio de mentalidad en las ciencias sociales, que lo comenté antes, a un nivel global y que afecta a Brasil también, ¿no? Por ejemplo, Darcy Ribeiro es uno de los firmantes de la Declaración de Barbados, que es una declaración de los antropólogos en la que critican la acción de la antropología como una especie de ciencia que había legitimado posicionamientos racistas contra las poblaciones indígenas, y también critican a la Iglesia Católica y a otros temas, tal, y que se considera un poco como fundador de ese pensamiento crítico en la antropología, pero en las ciencias sociales con respecto a la cuestión indígena. Y a partir de esa efervescencia surge con una potencia espectacular, una capacidad de agencia que nadie se espera, y una identificación étnica en la lucha, ¿no? Y esa capacidad de agencia en las poblaciones indígenas a partir del 74 con la organización de la Asamblea de Jefes Indígenas, que estuvo patrocinada por los misioneros de la Teología de la Liberación, pero que rápidamente se le escapan a su control y empiezan los indígenas a organizarse por todo Brasil en asambleas, tal, tal, al punto de que para finales de los años 70, en poco más de 6 años, bueno, en realidad en menos, ¿no? Porque el 78 es un año clave en Brasil para el movimiento indígena, que empiezan a tener un apoyo masivo de la opinión pública en Brasil, la sociedad civil brasileña empieza a organizar como organizaciones de apoyo a los indígenas en sus derechos, a condenar a la dictadura, a lo público, a la institución indigenista, que es la FUNAI, ¿no? Y dentro de esa efervescencia, ¿no? Los indígenas empiezan a darse cuenta de que hay ciertas conciencias que están despertando y que ellos pueden tomar ventaja, como por ejemplo la conciencia ecologista, el derecho a la diferencia, la crisis de la democracia liberal monoétnica, ¿no? Y poder luchar por sus derechos, la idea de nación dentro de una nación, ¿no? Al punto de que, como dije antes, para final de los años 80 era un movimiento social solidísimo, que llegan a conquistar estos derechos nuestros, ese nuevo marco de derechos en la Constitución del 88. Entonces, como vemos, a nivel de la interpretación de la historia, la dictadura es un antes y un después. Hoy en día no podríamos entender nada de lo que está pasando en la cuestión indígena sin la dictadura, ¿no? Sin ese momento clave. Por supuesto, aquí me puede venir cualquiera y criticarme de que la agencia indígena existe desde siempre, y es cierto, existe desde siempre. Por ejemplo, No podríamos entender la capacidad de agencia en los años 70 a los indígenas si no entendiéramos, por ejemplo, los grandes proyectos de ocupación del oeste en la época de Getúlio Vargas y cómo ya desde los años 40-50 habían sociedades indígenas que se habían visto sometidas a proyectos, macro proyectos de colonización contemporáneos que les habían obligado a entender cómo funcionaban la sociedad de los blancos, ¿no? Un caso interesante es el de Mario Yuruna, ¿no? Es un señor que vive la invasión de su tierra en la época de la Gran Marcha para el Oeste de Getúlio Vargas. Son desintegrados, ¿no? Los chavantes son desintegrados, son esparcidos. Este tipo de niño crece en una misión. Perdona. Que había sin querer muteado. Pues ese señor crece en una misión cristiana donde le enseñan portugués, luego el tipo ya cuando es adulto joven trabaja en las diferentes fazendas, entienden la situación que están viviendo y tal, y cuando llegan los años 70, empiezan las asambleas de jefes indígenas, ¡pam! Allí está Mario con un papo, que dirían en portugués, con un discurso espectacular, súper bien articulado y que tendría un protagonismo importantísimo para la maduración del movimiento indígena, al punto de que en el 82 es elegido el primer diputado federal, es decir, a nivel nacional indígena de la historia de Brasil, ¿no? Entonces, bueno, creo que más o menos explico la importancia que tiene para la historiografía, o por lo menos desde mi punto de vista, la dictadura.
No sé si quieres añadir algo, Igor.
Yendo de encuentro a las cuestiones que Carlos ha apuntado, es muy interesante delimitarnos la idea, ¿no? De que mirarmos la cuestión indígena hoy significa mirar cuestiones de estructuras que fueran muy consolidadas por el desarrollo de la dictadura militar. E incluso las disputas y tensiones que existen hoy desde el movimiento indígena en la lucha por derechos. Y cuestiones interesantes a pensar en este tema es, por ejemplo, la manera como el movimiento indígena empieza a se ordenar nacionalmente hablando desde la formación de la constituyente, ¿no? En la década del 80 en Brasil. Por ejemplo, durante la constituyente fue la primera vez que el movimiento indígena estuve ordenado como estuve en muchas características. Y obviamente que esta manera, esta construcción va a continuar existiendo en todo el territorio brasileño durante los próximos años. Y junto con esto, algo que es muy interesante, que estoy abordando, construyendo ahora en mi tesis de doctoramiento, la presencia del movimiento indígena en el debate, en los espacios que tienen que ver con los mecanismos de la justicia de transición, que es un tema que se relaciona completamente con la manera de que estamos mirando la cuestión indígena ahora en nuestra conversa. Principalmente porque la justicia de transición se construye con el objetivo de entender cómo es que el Estado o la sociedad en general va a entender e enfrentar el conjunto de las violaciones de derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar. Es claro que en la justicia de transición, durante los últimos años, empezó a entender los significados y la manera de mirar los diferentes tipos de violencia. Y justo las investigaciones como que ha de Carlos, esto que Carlos ha hablado ahora, ha contribuido un montón para entender que la cuestión indígena en la dictadura tiene cuestiones específicas. Entonces, si estamos hablando de una justicia de transición que va a mirar la cuestión indígena, tenemos que entender qué cuestiones específicas son estas, desde la estructura del Estado hasta la manera de que la violencia va a incidir en las vidas de las naciones indígenas. Y ahí entramos en algo que durante toda la conversa hablamos, que la cuestión lo que significa entendermos la perspectiva individualista de las leyes en el Estado de Latinoamérica, ¿no? De los países, y entendermos la perspectiva de lo que es un derecho colectivo. Por ejemplo, cuando vamos a reflexionar sobre el significado de la reparación, ¿no? Porque durante el desarrollo de la dictadura militar fue un periodo que, claro, podemos considerar un marco de la expropiación de tierras desde la estructura del Estado, ¿no? Para para lograr los desarrollos de los planos económicos, las actividades de la industria relacionada con la explotación de minerio, por ejemplo, que fue un caso que yo pude tener la oportunidad de trabajar, que fui miembro de un equipo que investigó las violaciones durante la dictadura del pueblo Guaymirí-Afruarí, en el territorio de la Amazonía. Fue algo muy, muy fuerte, principalmente porque es muy evidente de que la manera que el pueblo se configura hoy, ¿no? En relación a los resquicios de la violencia, tiene que ver muchísimo con la explotación de mineros durante el desarrollo de la dictadura militar. Esto es la realidad de muchos pueblos indígenas. Entonces, hablar de reparación para ese pueblo, por ejemplo, es hablar de la manutención de medidas para que el río, ¿no? El río que estaba pasando cerca del pueblo pudiera volver a vida, por ejemplo. Tiene que ver con la demarcación de sus tierras, tiene que ver con muchas cosas colectivas de existencia que fueron exterminadas durante el desarrollo de la dictadura militar. Y todo eso solo es posible si empezamos desde el comienzo, ¿sabes? Que es, por ejemplo, la importancia de entendermos a partir de la investigación de Carlos las cuestiones específicas, lo que significa, cómo que el movimiento indígena entonces actualmente está ubicado en ese debate. Es muy interesante, y ya empiezo a terminar la reflexión, es muy importante entender cómo que el movimiento indígena va a ser un punto muy importante para defender dentro de la estructura del Estado, ¿no? Una perspectiva indígena para entender las violaciones y la reparación. Algo que empieza con esta formatación, por ejemplo, durante los finales de la dictadura militar, que cuando el movimiento indígena toma la decisión, mira, vamos a ocupar los espacios institucionales a fin de luchar por nuestros derechos. Y obviamente que estoy hablando esto entendiendo que hablar del movimiento indígena no es hablar de algo hegemónico. Claro que tiene sectores del movimiento indígena que están a favor de eso y sectores que no, ¿vale? Eso es muy importante puntuar siempre. Pero lo que quiero llamar la atención es que esta decisión va a marcar, delimitar una longa trayectoria. Que, por ejemplo, los días de hoy podemos asistir a algunas cosas en Brasil, como por ejemplo la primera amnistía colectiva de la historia de la justicia transicional de Brasil fue el mes de abril de 2024, algo muy reciente, pero que fue un desarrollo de muchísimas cosas que empezaron con esos elementos. Entonces creo que, y hablar sobre eso, tiene que ver también que a pensar puntos muy importantes, que es en momentos de instabilidad democrática, ¿no? Por ejemplo, vivimos en Brasil muchos momentos de instabilidad democrática en los últimos años. Generalmente, en el caso brasileño, no solo en brasileño, pero en muchos países de Latinoamérica, los momentos de instabilidad democrática tienen que ver con una cosa central, que es la defensa, el uso político del pasado de la dictadura militar, ¿no? En caso brasileño, eso fue muy, muy nítido, el papel de los militares, ¿no? Esta defensa de que los militares van a intervenir en momentos de que la democracia no está buena para colocar la democracia de pie de nuevo, ¿no? Es una retórica que no es de hoy. En caso brasileño, cuando se habla del uso político del pasado de la dictadura militar en momentos de crisis, estamos hablando de un discurso que se materializa en una intensificación, ¿no? De la violencia contra los pueblos indígenas. Es claro que tenemos que mirar esto en una perspectiva global también. Si vamos a hablar de eso, podemos mirar los índices que indican que en una perspectiva global la violencia contra líderes que tiene que ver con la cuestión indígena y camponesa también se están atingiendo altos niveles. Pero hablando de todo eso, para como que finalizar, relacionando todo lo que acabé de hablar, cuando hablamos de justicia transicional, también estamos hablando de maneras de que eso no acontezca, ¿sabes? De entender cómo podemos intervir políticamente. Bueno, podemos hablar de muchas frentes de manera de intervenir en esas cuestiones, pero cómo podemos entender la manera de la sociedad, del Estado, lidiar con esas cuestiones. Y más una vez, algo que había dicho de manera breve durante una de las preguntas, es cómo crearmos mecanismos de no repetición, ¿sabes? De las violencias contra los pueblos indígenas. Que para hablar de esto tenemos que entender el papel de la dictadura militar. Entonces creo que estas relaciones son...
Sí, muy interesante. De hecho, ya comentaste uno de los aspectos que iba a comentar al final, que es el papel de la justicia de reparación sobre el pueblo indígena. Y entonces quería que ya a modo de reflexión, pues si Carlos tiene algo que decir sobre este tema... Y luego, pues, que ambos me comentéis por qué entonces, yo entiendo por qué sí, pero no, pero explicárselo a quien nos lo escucha, es tan importante en la historia reciente de los pueblos, por qué es tan importante la historia reciente de los pueblos indígenas de el periodo de la dictadura militar y conocer en la actualidad todo lo que sucedió, además de por lo que acabáis de comentar.
Sí, perdona, que me he quedado un poco así, porque estaba reflexionando un poco sobre las palabras de Igor, porque me gustaría a lo mejor añadir para una pregunta que él podría responder luego. ¿Cómo se podría abordar, más allá de proponer, sí, vamos a reflexionar sobre ciertas cuestiones, sobre cómo podemos crear mecanismos de no repetición, etcétera? Pero sería interesante tener presente que el contexto brasileño y el contexto democrático brasileño. Yo, por lo que entiendo de Brasil, entiendo que es una democracia relativamente frágil, no en cuestiones de intervencionismo de los militares, que también Brasil es un país donde lo militar no, o sea, un militar puede tener un cargo público. Es más, durante el gobierno de Bolsonaro hubo más militares en cargos públicos que durante la época de la dictadura, y es una cosa que desde España nos choca porque eso está completamente prohibido, sino en materia de el sistema electoral y presidencialista brasileño que termina premiando hasta cierto punto un electorado no solo conservador, que también yo creo que en los lugares de más peso demográfico en Brasil las mayorías son relativamente conservadoras. Por suerte, el sistema federal brasileño permite que otras regiones que a lo mejor tienen menos peso demográfico puedan tener una representación parecida y que son más de tendencia progresista. Pero no solamente allí, sino que en lugares de especial conflictividad, como puede ser la Amazonía, la población también tiende a votar representantes del pueblo asociados a la violencia en el campo, la invasión, la depredación de la naturaleza, y que encima hoy en día tenemos que añadir la influencia del evangelismo, ¿no? Que incluso en Brasil tienen un espectro político evangelista. Porque lo interesante en Brasil es que lo importante del agrupamiento importante de los diputados no es por partidos políticos, que también, pero es por ideología, ¿no? Entonces está ahí la bancada, que le llaman ellos evangelistas, la de la bala, que son los que están a favor de regularizar el uso de armas, la rural, que es probablemente la más potente de Brasil actualmente, ¿no? Etcétera. Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos el caso de un presidente que en este sistema presidencialista puede haber un presidente progresista de izquierda, pero que está completamente sometido a un aparato legislativo de no solo de derecha, sino de extrema derecha, y que empujan en estas direcciones, ¿no? Entonces, en estos contextos de una fragilidad democrática, porque las reglas del juego son las que son y que fomentan, yo creo que en Brasil, el cómo funciona el juego democrático, fomenta que en lugares rurales, las élites rurales sean las que accedan al poder. Es más, hay muchos lugares de Brasil que hay dinastías políticas. De todas maneras, de hecho, también conocemos un poco en España, no nos vamos a engañar. ¿Cómo se puede, hasta cierto punto, generar esos derechos, como estamos hablando, como dije antes, ¿no? Esa ley del marco temporal que quiere acabar con las tierras reconocidas después del 88, ¿no? Los derechos conquistados después de la Constitución del 88. Si estamos hablando de que son capaces de sacar adelante por mil medios, porque esa ley ha sido ya rechazada en un montón de instancias, pero aún así consiguen reflotarlo y volverlo a poner, al punto de que los pobres pueblos indígenas viven con el corazón en la boca desde hace cerca de 2 años, ¿no? O más incluso, porque yo creo que el marco temporal lleva desde la pandemia, ¿por qué lo vuelven a reflotar y lo vuelven a reflotar? Entonces estamos viendo que la fragilidad democrática en Brasil lleva a que lleva a que incluso la conquista de derechos se vea continuamente cuestionada. Imagina tú todo un aparato de compensación y de reparación de violaciones históricas del Estado brasileño con poblaciones indígenas y crear mecanismos de no repetición cuando aún hoy en día se está repitiendo la violencia en la cotidianidad en Brasil contra las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces me gustaría que fuera un tema en el que Igor reflexionara a partir de su trabajo. Si te parece bien, Frank, que en vez de responder he hecho una especie de contrapregunta.
Sí, terminamos. Uh-huh.
Bueno, un tema, Juan, que es muy complejo y muy, muy clave al mismo tiempo. Empezando por algunos aspectos generales de reflexión de Carlos, empezando después a llegar en el punto central de la cuestión. Es muy interesante pensar también que el caso brasileño, la política fue construida muy, muy a partir de una perspectiva personalista, ¿no? Muchas veces las personas que en general están mirando dónde colocar su voto en las elecciones, es un voto mucho más relacionado a la persona do que la persona proyecto político. Claro que en nuestro medio generalmente debatemos los proyectos políticos y tal, pero eso no es algo que existe en la totalidad, ¿no? En Brasil. Y eso es un gran problema también. Por ejemplo, es muy común tener personas que están colocando su voto en personas ligadas a Lula en el primer turno y después en el segundo turno su voto es en Bolsonaro o al reverso, ¿sabes? Entonces, eso es algo interesante también de añadir a este conjunto de cuestiones complejas. Caminando en nuestras reflexiones, gustaría devolver a un punto que es, existe una conflictividad muy grande en la estructura del Estado brasileño, no solo del Estado brasileño, pero en general, ¿no? Que tiene que ver con cómo que un Estado que tiene una perspectiva, claro que construido a partir de la jerarquización racial, de una perspectiva muy monocultural, vas a garantizar la existencia de algo pluricultural, ¿no? Y claro, no es solo colocar en el papel de las leyes la existencia, pero es garantizar en la práctica la existencia pluricultural en los espacios de decisiones, por ejemplo, la continuidad y la manutención de estas existencias. Es una conflictividad que nace con la estructura del Estado moderno, por decir, ¿no? En perspectivas un poco generales. Esto es muy, muy intenso y cuando empezamos a llegar más cerca del el punto, empezamos a entender que esta estructura no se va a modificar fácilmente, porque es algo completamente estructural, ¿no? Entonces, hablando estas reflexiones introductorias, vamos a llegar en los puntos y en los ejemplos. Yo creo muchísimo, incluso es algo que quiero muchísimo depender, estoy dependiendo en la construcción de mi tesis de doctoramiento, que mirar para la justicia de transición en el tiempo presente hoy es mirar para un camino donde sea, es posible modificaciones internas en la estructura para hasta un día llegarmos a una modificación completa, ¿sí? Por así decir. Principalmente porque la justicia de transición vas a entender algunas perspectivas de garantizar derechos o no, y de mirar la garantía de derechos. Y no es solo mirar la garantía de derechos hoy, pero es mirar la garantía de derechos hoy mirando una gran trayectoria de violaciones, como por ejemplo el caso de las comisiones de la verdad, que están mirando, que miraron y continúan mirando las violaciones durante el periodo de la dictadura. Entonces, bueno, yo creo que al hacer esto, voy a intentar ser sintético, pero tal vez no consiga. Al hacer esto, las comisiones están mirando para lógicas de dominación y de violación del Estado. Y tiene la garantía o buscan la garantía institucional de romper con estas lógicas. Creo que ahí tiene un punto de apertura, claro, que tiene que ver con lo que significa el campo de la justicia transicional. Y cuando miramos esta apertura, y también algo que mi tutor de Brasil, que se llama Fernando Perlato, debate en uno de sus artículos, que es la apertura, el fechamiento del campo de la justicia de transición tiene que ver con la conjuntura política. Obviamente que no vamos a hablar de una justicia de transición que tiene su campo estático todo el tiempo. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión central. Cuando miramos esta posibilidad, tenemos la posibilidad de romper con determinadas lógicas y construir dentro de la estructura del Estado una nueva manera de relacionar con poblaciones que fueran históricamente violentadas. ¿Sí? Y me parece que ahí tiene una posibilidad muy grande de que podamos plantar semillas de construcción de mecanismos de no repetición. Y ahí hablando específicamente de un ejemplo que pude hablar rápidamente en una de las contestas, es que en Brasil, por ejemplo, tenemos la Comisión de Amnistía, y es una comisión que fue creada a partir de la estructura del Estado, que tiene como objetivo hacer la aplicación, ¿no?, la aplicabilidad de medidas de reparación. Y durante los últimos años, la Comisión de Amnistía empezó a discutir que algunas leyes y perspectivas fueron construidas por las personas del legislativo desde una perspectiva individualista, ¿no?, y que sería imposible la aplicación de esas medidas a los pueblos indígenas. Y bueno, creo que esto significa muchísimo en la historia y en la trayectoria de esta cuestión en el caso brasileño, que nos ayuda incluso a comprender cuestiones de Latinoamérica. Y a partir de esto, tenemos dos cosas centrales. La primera es, bueno, esto es algo bueno, buenísimo, pero no es algo que tiene la garantía de durar mucho. Justamente por esto que Carlos has hablado y justamente por la cuestión que empecé a hablar, ¿no?, en diálogo con Carlos, que es la estructura del Estado. Entonces, ¿cuál podría ser el camino, ¿no? Claro, ahí ya hablando no de algo que podemos analizar qué pasó, pero cómo podemos entender lo que puede venir a partir de analizar lo que pasó. Es que a partir del momento que tenemos más espacios como este y más acciones como esta, empezamos a mudar internamente en la estructura del Estado la manera de entender la perspectiva de existencia y la garantía de la cuestión colectiva. Por ejemplo, entender que reparación es demarcar tierras, por ejemplo. Eso es un avance muy significativo. Y a partir de esto, ¿cómo continuar la garantía de que esta perspectiva va a existir? Y claro, eso tiene que ver, que es el segundo punto, con la existencia de personas en las comisiones. Por ejemplo, si hoy el gobierno Lula resuelve disolver, claro, ojalá que no, creemos que no, pero si el gobierno Lula fala, ah, voy a disolver, acabar la comisión de amnistía como está, y vamos a crear una nueva, difícilmente esta perspectiva va a ser la misma, porque son comisiones y son maneras de intervir en la cuestión interna del Estado que tiene que ver con las personas que están haciendo los trabajos. Entonces creo que es un conjunto de cosas que van a tomar una otra perspectiva, una otra dimensión a partir del momento, como que está ocurriendo en Brasil, a partir del momento que esas personas son personas que o son personas indígenas o que tienen que ver con el movimiento indígena, están haciendo un trabajo constante de escucha y de trabajo conjunto y colectivo. Creo que esas cuestiones juntas son capaces, y ahí claro, a medio o largo plazo, de crear mecanismos de no repetición, ¿sabes? Es algo muy complejo, completamente. Pero es algo que es muy importante que empezamos a discutir en todos los espacios, entender los caminos, cómo las personas están se colocando en esos espacios y principalmente cómo que podemos tornar estas cuestiones legalmente garantizadas, ¿sabes? Porque una cosa es, en el final de la sesión de la Comisión de Amnistía, la persona hablar, estamos aquí ahora garantizando la amnistía colectiva, pero bueno, y la aplicabilidad concreta y la garantía a partir de la estructura del Estado de que eso va a existir, es un otro punto. Pero para llegar a este segundo punto tenemos que pasar por ese primer punto muy bien y aprender con las lecciones del pasado también. Creo que es un poco por ahí, ¿sabes? Es una cuestión muy compleja, pero para entender, yo creo fuertemente que esos puntos que acabo de hablar son fundamentales para entender lo que pasó y para dónde podemos caminar, ¿sabes? Y nos ayuda a entender también algunas cosas de Latinoamérica, obviamente.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante, sobre todo para mí que pues realmente pues soy nuevo en el tema, no conozco absolutamente nada, y para mí me resulta pues muy interesante. Y sobre lo que comentabais al final, pues simplemente comentar que cuantos más derechos tengamos todos los colectivos, mejor nos irá como sociedad y mejor será las democracias en las que vivamos. Por lo tanto, es muy necesario pues este tipo de justicia de reparación en el caso del indigenismo en toda Latinoamérica, en caso de todo lo que fueron las guerras y los genocidios en Europa y también pues en los que están sucediendo en África y en Asia. Por lo tanto, yo creo que es una perspectiva que hoy hemos focalizado en el caso brasileño, pero que se puede expandir a muchos otros más. Así que por eso os doy las gracias, porque ha sido una charla muy, muy didáctica, muy interesante, y en la que yo creo que cualquiera que persona que se acerque a este fenómeno lo va a entender de una manera clara, sencilla, y que además yo creo que le va incluso a interesar indagar un poquito más en todo esto, pues yo creo que es de vital importancia. Así que muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Igor por estar aquí, y os espero en otra ocasión para seguir conversando sobre este tema o sobre cualquier otro.
Pues nada, muchísimas gracias de verdad por el espacio, me lo he pasado estupendamente.
Bueno, yo digo lo mismo, gracias, qué bueno que podemos tener espacios como este, ¿no? Para democratizar cada vez más las discusiones sobre eso.
Sí, sí, sin duda. Pues muchísimas gracias y nada, hasta otro podcast. I saw the light through a
thousand sleepless nights are realized. You never gave a shit about me. I'm gonna set it free.